25 minutos pasan de las 11 de la mañana. Sinceramente, el título de esta columna perfectamente podría ser aplicable a Victoria Rodríguez. ¿Qué hago contigo, no?
Hola. ¿Qué hago yo contigo? Disculpame.
Hola, buenos días.
Sí, buen día. ¿Cómo están? Se aviaga.
Yo me corro y ustedes.
No, me van al revés media.
Algunos le dicen.
Una pelea de perros, ¿viste?
Algunos le dicen Pablo, pero es mundialmente conocido por el.
Mundialmente es Pila, pero sí.
Regionalmente.
Regionalmente, capaz que en el Cono Sur.
Bueno. Modesto, tipo.
Ahí va. Bueno, es que es el equipo completo.
Sí.
Yo podría decir.
Somos los que estamos.
Al aire, sí. Básicamente. Después sí, sí. Habría que definir qué es completo.
Mirá, el título de la columna de hoy me encanta porque es domesticación y yo necesito que me domestiques a esto que tengo.
Bueno, iba, eso me lo decías fuera del aire y yo no vine tan preparado como para eso, pero te prometo que tras lecturas y demás, perfectamente podríamos dejarlo como encerrado en una cancha de tenis para siempre, por ejemplo. Es una propuesta.
Ajá.
Así no afecta al colectivo.
Claro.
¿No? Es sacarlo de circulación.
Sí, pero le tiramos comida cada tanto.
¿Viste que,
una
sí,
pelota.
Sí, se puede hacer una reja como que él vea para afuera también, ¿no? O sea, ojo, un poco de humanidad.
Que pueda salir.
No, bueno, el salir. Pero
claro, hay correas largas, extensibles.
No, lo copado es que Roxana el primero dijo que se vayan por las ramas.
No, que no sea autorreferencial.
Lo peor es que ahora voy a comentar infidencia. Roxana viene y catarsea conmigo.
En la entrevista y demás, cuando estaba esperando, también tuvo un diálogo conmigo sobre esto. Entonces yo ya vengo como que. Ya me cansé, ya hablé de perros. Bueno, en realidad. En esto de seguir más o menos una línea, porque vamos a tener pila de tiempo y demás para explicar cuestiones inherentes al comportamiento, de por qué un perro hace esto, o por qué se comporta así, o cómo puedo hacer para mejorar.
Con la que te traje hoy yo, recién, fuera de micrófono, le pregunté, mi perro parece el novio de mi gata.
Claro, en realidad.
Pero tal, lo contesté, hablamos otro día.
No, está bien.
Estamos
picando, perfecto. Para entender un poco esto, nosotros deberíamos, o no es buena cosa, y es, bueno, ir un poco a la base de dónde surge todo esto y por qué estamos ahora en esta situación.
Tengo ni idea, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Qué situación?
En la situación en la que, bueno, hoy en día un perro sí es parte de un miembro de la familia en animal de compañía, en donde hay políticas destinadas a eso, en donde hay campañas que aparecen, ¿no?, destinadas a eso, lo cual...
Una industria.
Hay un, bueno, ni que hablar que hay una industria.
Están para abrir un colegio privado, bilingüe, para perros.
Pero también hay un avance en la ciencia que también nos posibilita, bueno, por lo menos dilucidar algunas cosas, y en la columna pasada hablamos en un momento de, bueno, de que hoy en día ya el Pavlov y demás, sí, es una parte del comportamiento que nosotros también la tenemos, pero ya también hay... tienen etapas cognitivas, o sea, los perros toman decisiones. Por lo tanto, si toman decisiones, recapitulan distinta información. Por lo tanto, la información que le damos debe ser más o menos coherente o de acuerdo a la especie para que el perro decida o no determinadas acciones. Y eso ya implica un proceso más complejo que la simple asociación de un estímulo asociativo o si hago esto me dan premio y si hago esto me castigan.
Pensando esto en cómo tener responsablemente mascotas en casa.
Claro, y sobre todo eso que tiene que ver con que al saber o al entrarle un poco a este mundo, podemos empezar a tener cierta información a la hora de prevenir problemas de comportamiento, prevenir acciones que están ligadas a la salud pública, ¿no? Prevenir que los perros sean agresivos para con nosotros o nuestros niños, prevenir distintos comportamientos que hacen que muchas veces o abandonemos, perros que de buenas a primeras nos vamos y quedan solos y rompen todo.
Incluso, estaba bueno empezar por lo que proponías la semana pasada respecto a la domesticación, pero nos decías algo también, como que la primera infancia es importante.
Claro.
Como descubrimos los humanos, él decía, antes decíamos, no, es cachorro.
Va a madurar, o sea, y el proceso
no madura,
el proceso de maduración uno asume de que, bueno, al año y medio, al año y medio uno piensa que la madurez, y en realidad, de hecho, la próxima columna vamos a intentar ir desde por qué los perros se comportan diferentes siendo fenotípicamente, o sea, cuando yo miro dos ovejeros son iguales. Sí. No, pero ¿por qué se comportan diferente? Y eso tiene que ver con, bueno, con distintas acciones que vamos
más
a
allá de la genética de la raza,
ponele. Exactamente, ahí está. Bueno, si volvemos, en realidad nosotros hay ahí como dos líneas de los perros, y en esto de, bueno, los perros domesticaron al hombre o el hombre domesticó al perro y demás, en realidad son ciertos debates, porque el perro no se domestica en los tiempos donde se domesticaron la mayoría de las especies, que es cuando nos abocamos a dejar de desplazarnos y generar agricultura y demás, sí, ¿no? Claro, esos son más o menos 10.000, 12.000 años, ¿no? Atrás, entre el Éufrates y el Tigris, me acuerdo, ¿no? Bueno, los perros se han encontrado restos fósiles de perros o incluso híbrido entre lobo y perro, sí, ¿no? En este proceso de hace tipo 36.000 años.
O sea que eran nómades con nosotros.
Claro, era y en realidad es decir, bueno, esto ya viene un proceso mucho más atrás, o sea, vienen con nosotros mucho más tiempo. Y en realidad no se sabe. Hay muchas teorías sobre cómo, porque en esa época, tanto el lobo como el humano eran las dos especies que así como se tenían miedo, eran las dos, las que estaban en la pirámide, sí, en la alimentación. O sea, sí, de hecho,
la cadena alimenticia.
Claro, las historias de terror con los lobos tienen que ver con muchas veces con esto. Y lo que no se sabe, hay dos
teorías. Los lobos se contarían, claro, historias de terror de los hombres.
Hay dos teorías que dice, bueno, que una opción es que se hayan encontrado cachorros de lobo, ¿no? Y que alguien, así como haya intentado decir, bueno, los voy a mantener y demás, lo cual es puede ser, pero también uno dice, bueno, pero si es tu mayor enemigo, la naturaleza nos ha demostrado que si vos encontrás a tu mayor rival,
únete.
O no, descártalo. No, sí. O sea, no quiero tener esta competencia a la hora de alimentar.
Bueno, también está la loba de Rómulo y Remo.
Claro, bueno, claro. Pero sí hay otras que, bueno, que de acuerdo a que los lobos y los humanos empezaron a seguir sus caminos y a tener mucho vínculo producto de que lo que nosotros cazábamos y los restos para los lobos eran, ¿no? Bueno, acá tenemos una posibilidad de tener una especie de restaurante sin necesidad de salir a correr y demás.
¿Cuánto cuesta? A ver, porque pagaron precio.
Claro, bueno.
Bueno, empezamos a tirar los huesos y se acercaron, digamos.
Bueno, en realidad es posibles lobos que se escindidos del grupo y demás, que se hayan acercado producto de los olores y la comida. Al principio, obviamente, había cierto resquemor, pero empezó el humano empezó a entender de que el animal este podía avisar si venía uno.
Serle útil, si claro, digamos las cosas como son.
O sea, empezaba a oler y a respetar o a proteger.
Pasó a ser manada con el hombre.
Claro, a proteger, qué sé yo, las pieles, sí, ¿no? Entonces dije, opa, bueno, esa perra o ese lobo o esa loba, las futuras descendencias empezaron a tener más filiación para con el humano, y el humano entendió rápidamente que si empezaban las más domesticables o las más tranquilas, sí, y los más tranquilos se seleccionaban y después se descartaban los más agresivos, empezaron a entender de que la progenie era también muy similar, o sea, perros
¿qué
y
progenie, perdón?
Es tipo la descendencia, era como, bueno, mirá, los mansitos nacen mansitos, sí, y los que son bravos. Entonces empezó hace un montón de tiempo. Después pasaron miles de años en donde el perro estuvo en esa función de vamos espalda con espalda, sí, y demás.
El mejor amigo del hombre.
Hasta que empezaron a la utilidad del animal, ¿no? Decir, bueno, ¿para qué te quiero yo? Bueno, para casa.
Modifico genética y logro una especie que sirva para la casa.
Claro,
para el ganado.
Para el ganadero o de guardia.
Claro.
Y en realidad, lo que se hace, y hasta el día de hoy, no es que nosotros, viste, o que la gente agarre una pipeta y diga, voy a hacer un Doberman. Y pongo genes, claro, de esto. En realidad es selección artificial, pero es eligiendo características de tipo.
Real, ya hechas.
Claro, sí, dos perros grandes me van a dar descendencia, claro, grande, pero si a este le sumo un perro con cola más larga, me va a dar después un perro grande con cola larga. Y así, si le sumo, ¿no? ¿Me explico?
Igual que miro
hasta que llegamos si tiene cuatro patas y ladra, puede ser cualquier cosa.
Claro,
No, que me da miedo esto de que el hombre empiece a experimentar.
Sí, bueno, en realidad.
¿Haciéndose cuánto?
Sí. No, pero no.
Ah, no, esto de la pipeta.
De la pipeta.
Sí, sí, sí. Bueno.
No, de eso se debe poder,
sí,
hacer.
Sí, o sea, yo creo que en realidad, Juan, ya estamos. Tenemos corazones de chancho en humano. O sea, después de eso, creo que yo no sé qué razas deben haber escondidas cuando se libera. Bueno, después de.
No nos vayamos.
Después de esta línea cronológica en donde los perros, más allá de que la formación de imperios y demás, Roma empieza a decir, mira este perro que tiene en este lado, me lo voy a traer, y no, y empiezan a aparecer distintas, pero siempre con esa funcionalidad. Hasta que también aparecen en las distintas clases sociales y la utilización, por ejemplo, para el deporte. O para, por ejemplo, los labradores o los caniche, que es para tirarle un tiro a un pato y lo vayan a buscar. Es como Golden Retriever, que es como que trae, ¿no? Esa.
El caniche no te hace la gimnasia del pato.
Sí, el caniche, de hecho, el corte del caniche está pensado para que en realidad. Cuando se mete al agua uno puede verle la cabecita y el rabo, ¿no? Y para que él no se hunda producto del peso. ¿Se entiende?
O sea, ¿quién usa un caniche para ir a buscar un pato?
Porque en realidad, primero, no es que dijeron un día vamos a hacer un caniche, es desde que venían evolucionando y demás, el caniche es un animal de los más. No digo la palabra inteligentes, pero se utilizaban en los circos y demás porque asocian muy rápido, son muy...
Además de inteligentes, prácticas. ¿Es verdad que es la raza más agresiva que hay?
Es pues una de
¿Te parece un chiste? Sí. Porque claro, no te va, a menos que te salte a la yugular, nadie muere de un ataque de caniche.
Claro, ahí lo pasa que es la diferencia entre agresivo y peligroso. ¿No? O sea, uno puede ser agresivo... y no peligroso dependiendo de
peligroso igual,
exactamente, pero sí es verdad que y hasta que la reina Victoria por el 1900 demás empieza a seleccionar muchas razas por lo estético, o sea, deja de ser funcional el animal. O sea, empieza a perder utilidades, si se quiere, más laborales, claro, de guardia y demás. Y empieza a redirigirse a un nivel de estatus, ¿no? Y empiezan los que en el club con las distintas...
Empieza a incluir el que dirán.
Claro, y ahí empieza una especie de...
valor comercial que
total, trasciende. Total, todo eso que hace que...
La mascota.
Exacto. O sea, que pase a ser un animal de compañía sin necesidad de cumplir
la estética empieza a involucrar y a implicar mucho más las cruzas. Que las funcionalidades de trabajo, claro, seguridad, caza.
De hecho, hasta la Reina Victoria no habían tantas razas de perro y a partir de ahí, hoy en día hay como casi 400.
Pero me interesa este punto. Vos hablas de el concepto mascota, sí. Ya no utilidad.
Sí.
Mascota, sí. Porque es una utilidad también, pero te quiero decir.
Sí, claro.
¿Cuándo arranca?
Bueno, en realidad, mira, hay unos. El hecho de que, por ejemplo, hace 15.000 años, tipo en Holanda, se encuentre humanos y restos de un animal, implica, o sea, el enterrar a un animal.
Habla más de mascota que utilidad.
Habla más de que la funcionalidad o el aprecio, bueno, lo que fuere.
15.000 años.
Sí.
Pará, los soldados de terracota de Xi'an. Mucho más viejos, se enterraban con un ejército, caballos, armas, todo, y no era por una cuestión afectiva, sino para cómo defenderse en la futura vida.
Eso es seguro.
Capaz ese perrito encontrado fósil al lado de un humano de 15.000 años, podía ser por un vínculo afectivo o podía ser porque el tipo era pastor y iba a precisar en el más allá el perro que le...
Es posible, el problema está en que todavía en ese momento...
No estaba desarrollada la ganadería.
Claro, no estaba desarrollado, por lo menos hasta donde se sabe, las cuestiones inherentes a lo
perro
espiritual.
Trabaja.
No, a lo espiritual. No, o sea, además, no hay templos, no hay...
Pero el tema del más allá...
No, está bien, o sea, esto está...
Con el hombre.
Es muy... Y puede ser perfectamente rebatible, pero en realidad que se encuentren, por ejemplo, cachorros enterrados, que además también en Bélgica se encuentran hace tipo 14.000 años, cachorros enterrados sin ninguna laceración, viste, humana y demás, implica, bueno, un acto de que yo voy a ir a enterrar a esto, es diferente también. Entonces...
Y una cuestión muy básica en lo espiritual que es volver a la tierra, ¿no?
También, seguro. Y también para no atraer predadores. Exacto. También para
una cuestión funcional.
Pero es una variable más que...
Exactamente.
No, seguramente ese perro cazaba con el hombre, pero lo hacía junto. Porque
sí, obvio, ni que hablar. La cuestión es que, bueno, ahora sí llegamos a que así como aumentó la diversidad de... Y esto no quiero asociar a un perro con un producto, pero quiero que se entienda. Así como si vos me ofreces distinto tipo de camisa, y no voy a comprar solo la misma, bueno, a la hora de empezar a aumentar el
rango, perrito vamos a elegir,
quiero este y este, y muchas veces es por cuestiones personales, por una peli, por si te gusta estéticamente.
Entonces los perros de raza son como la camisa de marca, una cosa así.
No, en realidad es la oferta, es tipo, no,
está bien, pero,
y para
pero,
la gente que les importan las marcas, sí,
exacto,
claro, porque, o sea, ahí después el interés está en o que tuvieron experiencias con, en
no,
realidad,
por
ahí
supuesto. Y el, hay razas que genera un vínculo afectivo muy...
Ni que hablar.
El Golden, ¿no?
Obvio. Pero a lo que voy es que se globalizó el hecho de, bueno, poder, ¿viste? Elegir.
¿No? ¿Y en qué momento terminaron las mascotas pasando casi que a sustituir, en algunos casos, a los hijos?
Y bueno, en realidad esto es medio como que muy... no digo que muy reciente, pero sí... Sabemos que, por ejemplo, hace 200 años era por lo estético. Sí. Es tipo, yo tengo un pomerania y eso me genera un estatus social elevado. Así como tengo estas joyas, ¿no?
Tengo
este perro, que no lo tienen los demás. ¿Eh? Sí. Ahora, ¿en qué momento? Y capaz que lo estamos transitando, en realidad, o capaz que... pero pues, seguramente también va ligado a nuestra forma de a cómo nosotros cambiamos la manera de vivir,
de ver a los
las
animales,
opciones que tomamos,
claro,
los
lugares donde vivimos, en lugares más chicos, las rutinas que tenemos
de Disney, que los humanizó con los dibujos animados,
claro,
y el tema de la domesticación de especies que no sé, parece increíble, gente que domestica víboras, boas,
claro, ahí hay una diferencia, y es una es la domesticación implica cambios morfológicos, fisiológicos y del comportamiento de un animal X. En las víboras tiene que ver con un amansamiento, que
no
es
lo mismo.
Que la víbora se habitúe, ¿no?, al contacto y presencia de una persona, pero la domesticación que de un lobo pasamos a un caniche, sí, que de un buey, no sé qué, pasamos al asolando, que se claro, entiende, sí, es cambiar claro. Morfológica, fisiológica y comportamentalmente.
El destino original de
claro,
de
es distinto gatos, al avanzamiento.
¿Los gatos?
Bueno, ahí va. Y en los gatos, vamos, los gatos de a mí me generan, yo no ¿qué? Tengo, no tengo gatos ahora, sí. Pero me genera una especie de cierto
no tenés
orgullo.
Feeling.
No, al contrario. Digo, porque
admiración.
A lo que voy es... Este perro viene 40.000 años peleándola, sí. ¿No? Diciendo, wow, bueno, te voy a proteger, tengo este lomo, tenés un estatus social.
Sí. Voy
y el gato,
te traigo la pelotita.
Calladito, ¿no? Hace 10.000, 12.000 años calladito, sin necesidad de ir a decir cómo te fue en el día, logra los mismos beneficios que el perro. ¿Me explico?
Totalmente de acuerdo.
Entonces,
con
ahí hay como que decís.
No te da ni pelota el gato.
Claro, partimos de una base que es: en los gatos sí. Sucede que cuando aparece hace más o menos 12.000 años, cuando sí nos establecemos como agricultores y empezamos a ver de que desciende del gato salvaje africano, no del gato montés ni demás, pero empezamos a ver de que este bichito, al ser un carnívoro estricto, podía cuidar nuestros granos sin necesidad de consumirlos, porque un grano no te come, tiene que comer carne.
Claro.
¿Te entiendes?
Los ratones,
claro, entonces empiezan a controlar plagas y demás, y de la misma manera se empieza a seleccionar, ¿no? Vos, gatito bueno con gatito bueno. Se dice que en realidad pueden haber hasta dos oleadas, ¿no? Porque hubo una, también se apareció en Chipre un cráneo de gato y de gente hace tipo 12.000 años, pero después uno piensa en el Egipto, ¿no? Sí, que puede haber pasado también cuando Egipto se establece como un imperio y demás, que los gatos africanos vayan, claro, que los gatos hayan dicho, bueno, vámonos para acá, ¿no? Y además también en los intercambios comerciales, porque los gatos vamos en barco y la rata,
claro,
y demás,
claro,
no se metía nadie con él.
Siempre manteniendo más independencia, como pasa
total.
¿Puedo hacer una pregunta,
sí, claro,
para paréntesis?
Sí.
¿Por qué hay gatos que realmente son mucho más, se autoperciben perros, digamos,
sí,
son cariñosos,
sí,
te siguen,
sí,
tienen actitud perro? Y gatos que realmente no te dan ni
bueno,
bola. Saben que están en
sí, sí,
sus hogares donde están,
sí,
pero...
Bueno, ahí lo primero...
O sea, entras y ni te miran. ¿Sabes lo que es llegar y que ni te miren?
Bueno,
y a vos te sale un huevo la comida, le compras buena comida.
Claro.
y ni te miran.
Hay una...
Pero no le lleves a los materiales así de...
Hay, no, pero comida. Hay un comentario muchas veces...
Ay, déjame meter un...
Hay un comentario muchas veces muy gracioso, que tipo, si tenés un amigo que está deprimido, lo peor que puedes hacer es regalarle un gato, ¿no? O sugerirle un gato, porque llega y... Claro. O sea, si tenés un amigo que está con el ego muy arriba, ¿no? Ahí sí dale un
ahí
gato.
Dale un
porque
gato.
Cuando llega a la casa...
Dale un perro.
Sabe cómo baja tierra, claro. ¿No?
Pero dale un perro.
Pero el gato, a diferencia del perro, tiene dos maneras de poder convivir con entre ellos. Que va a estar, que está directamente relacionada a si hay alimento o no. Ellos pueden ser solitarios. Tienen la capacidad de cazar y de autoabastecerse. Sí. El perro, a diferencia del gato y también el lobo, son cazadores, sí, pero también son carroñeros. Ajá. O sea, encuentran pedazos de cosas y las comen. O sea, de hecho, por eso también tiene su variabilidad a la hora... Son omnívoros como nosotros.
Claro.
Pueden comer granos, pueden comer etcétera. Los gatos, al tener la capacidad de poder cazar, pueden individualizar sus conductas. O pueden vivir en una especie de manada o de colonia en donde no hay vínculos jerárquicos, por eso es colonia. O sea, un gato no le muestra, no hay señales, no se identifican señales de que un gato le demuestre sumisión a otro gato.
Ajá.
¿De acuerdo? Que hay otro gato que tenga más respeto, ¿no? Sí. El gato, en realidad, si hay alimento, tolera vivir en grupo. Si no hay alimento, muchas veces busca la individualidad.
Hace la de él.
Le interesa mucho más el territorio que con quién vivo. Y esto no es doloroso, pero hacemos un ejemplo, que yo me voy con el perro a la playa y me voy con el gato a la playa. El perro lo suelto y pero el gato desaparece. O sea, desaparece porque en realidad al no entender que su alimento
entonces
es seguro...
Entonces no genera vínculo con el humano.
No, puede generarlo, pero después está la individualidad, Victoria, que es gatos que, si no son manipulados a determinado tiempo o demás, claro, tienen mucha posibilidad el gato de algo que se llama asilvestrarse, que es como volver a sus orígenes.
Bueno, estos son gatitos, yo tengo dos gatas, pero encontradas en una caja en la calle.
Bueno, ok.
Tuvieron su ratito de silvestrada, pero en realidad muy poco.
Claro, pero también, y ahí esto lo vamos a ir desarrollando, de hecho, sí, a medida... También hay comportamientos que son aprendidos de la madre, sí, que si no lo tuvieron, no necesariamente los tienen que establecer de forma individual. Pero también, y esto como las personas, el comportamiento... ¿Por qué hay personas, viste, que hacen A y B? Y bueno, es muy variable.
Es muy variable. Para, una cortita sobre esto. ¿Es verdad que el maullido se desarrolló para comunicarse con el hombre?
Sí, en realidad el maullido...
Ah, mirá, Tomás, mirá.
El maullido no tiene ninguna... O sea, por lo que se sabe es que no tiene ninguna funcionalidad en los gatos que podemos ver, viste, asilvestrados, que viven en colonias sin gente.
O sea, claro, no se hablan.
En realidad la comunicación va por los olores, claro, esto de fregarse, que después también vamos a hablar de todo eso. Sí hay algunos ruidos particulares, pero el maullido como tal no parecería ser una situación comunicacional entre ellos.
Y a los humanos nos maullan un montón.
Y a nosotros sí, y en realidad ahí es como que hay como un comportamiento muy asociativo de frente a... A ver... El gato ronronea desde que nace, ¿no? El gato ronronea. Y el ronroneo no es una señal de bienestar.
Ah, ¿no?
No. En realidad... La estoy destrozando.
Para,
en realidad el ronroneo es una... Más allá de que tiene una capacidad neurológica, en donde la epiglotis se mueve, tiene una función más para llamar la atención que para demostrar gratitud. ¿Por qué? Porque cuando nacen ya los gatos ronronean y se teoriza de que eso ayuda a que la madre en realidad los amamante. Porque, y en la clínica nos han llegado gatos fracturados ronroneando. ¿Me explico? O sea, el ronroneo no tiene una función tan específica.
Estoy dando cuenta el cierre de esta columna que no entiendo nada de mis
gatos. ¿Cómo que no?
Quiero cumplir un segundito con la audiencia antes de irnos. En la Junta Departamental se decretó la mascota terapéutica que permite el traslado de mascotas en taxis remis y transporte en aplicaciones. Y nos manda una foto de su husky siberiano, Gerardo, un abrazo. Y después la pregunta que hace: buen día, la gente con los perros come, duerme, se baña, se da besos en la boca, etcétera. ¿Dónde está el límite? ¿Cuál es el próximo
próximo paso en este camino a la humanización de los perros?
Bueno, en realidad no, yo no soy, no, no tengo ningún tipo de respuesta en ese tipo. O sea, creo que ahí
es un temón ese.
Sí, ahí tiene que ver con...
Para la próxima,
sí, y también es otro, la utilización. Y esto, utilización, no, no, es los perros que están ayudando al humano a avanzar en la detección de tumores precoz, previo por los olores. O sea, los perros que son, estos perros que son de terapia a los niños
con
autismo,
también sanando humanos.
También, todos esos también son
cosas. Nos vamos. De temas, buenísimo.